Nuestra Señora del Pilar, en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, tenemos esta conexión especial a estas horas en el programa matinal de Juan Infante, porque tenemos la visita tan especial y tan esperada y tan deseada de nuestro obispo de Huelva, monseñor don Santiago Gómez Sierra. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenos días.
Bueno, todavía. Buenos días. Y yo, pues muchas gracias por acogerme en Hispanidad Radio y por darme esta oportunidad de poder estar con vosotros este rato.
Bueno, viene muy bien acompañado de nuestro párroco, don Teodoro Bernal. Muy buenas, don Teodoro.
Aquí estamos otra vez.
Uh-huh. Bueno, y quisiera saber, ¿no?, la finalidad, ¿no?, el porqué de esta visita pastoral, monseñor.
Bueno, pues la visita pastoral es una de las actividades que el obispo tiene que hacer. La iglesia es una familia. Y estamos llamados a ser una familia. En una familia nos visitamos, pues sencillamente para conocernos, ¿no? Yo he venido a la parroquia varias veces con un motivo concreto, unas confirmaciones o alguna misa de la hermandad o alguna cosa. Pero la visita pastoral es un periodo, una visita más detenida, no solamente a venir a un acto concreto, sino el tiempo que tengo disponible durante una semana, pues para reunirme pues con todos los grupos de la parroquia, para compartir con todas las realidades de la parroquia. Ahora venimos de un colegio, vamos a ir después a otro. Bueno, pues la asociación de vecinos. Es decir, conocer esa parcela de la iglesia de una manera más cercana, tanto sobre todo las realidades que hay en la parroquia, pero también el contexto de la parroquia, el contexto social, cultural. Y bueno, a mí me ayuda mucho, no solamente en lo que yo pueda decir, sino también en lo que recibo, ¿no? Y es importante de tener estos encuentros donde, bueno, también las personas pues pueden hablarle al obispo y pueden decir lo que piensan, cómo viven, cómo...
Bueno, te está acercando mucho la diócesis a lo que viene siendo la ciudadanía, ¿verdad? Sí. A los católicos de la diócesis, porque sabemos que dentro de su responsabilidad también está muy volcado lo que es la catequesis, la enseñanza, la formación. Para usted es primordial.
Por supuesto. Mira, la tarea de la Iglesia, se ha dicho muchas veces, la Iglesia existe para evangelizar, o sea, para que Jesucristo sea conocido, amado, seguido, imitado, y con él pues vivir y llegar a la vida eterna. Eso es la finalidad fundamental de la Iglesia. Y eso la Iglesia lo hace de muchos modos, pues lo hace... naturalmente dando a conocer el Evangelio, ¿no? Pues desde la catequesis, desde los... Bueno, lo hace la familia, empezando por los propios padres que le enseñan a su niño pues a hacer la señal de la cruz o las primeras oraciones. Lo hace la catequesis, lo hace la parroquia, lo hacen los colegios, ofertando también pues la religión a aquellos que, la clase de religión católica, a aquellos que libremente la eligen. Es decir, bueno, hay muchos modos de ir haciendo eso. Luego está, digamos, lo que es la catequesis. Está lo que decimos en la catequesis, porque lo vivimos en los sacramentos. La Iglesia no es solamente una ideología o un pensamiento moral, es un encuentro con Cristo que actúa en los sacramentos y lo testimonia pues en la caridad, y no solamente en la caridad con los más pobres, sino la Iglesia, como la parroquia, esta parroquia pues es ejemplo de ello, pues promociona pues la buena vecindad, la amistad social, todo eso es finalidad de la Iglesia también.
Claro, don Teodoro, bueno, viene siendo un asiduo de esta casa con el programa Ventana Abierta y siempre nos comenta, ¿no?, siempre va de un lado a otro, porque también esa visita a los enfermos, a los hospitales, por supuesto, bueno, y siempre, ¿no?, con ese acercamiento a los que están sufriendo alguna pérdida de la barriada, siempre muy volcado, ¿verdad, don Teodoro?
Hacemos lo que podemos, sí. Intento hacerme presente, ¿no?, en todos los barrios, en nuestra gente, intentar ser evangelio viviente, ¿no?, en lo que yo pueda, ¿no? Porque no todo el mundo tiene tiempo para ir a la iglesia o no le interesa, ¿no? Entonces, pues yo suelo salir a la calle también, ¿no? Aparte del grupo de la parroquia. Y sí, es verdad que intento vivir intensamente cuando fallece una persona del barrio. Los enfermos también tenemos, ojalá pudiéramos visitar más enfermos, más bien la soledad, mucha gente sola, ¿no? Nos demanda muchas personas que se sienten solas un acompañamiento que no siempre damos abasto, ¿no? La realidad es también que nuestro barrio es un barrio donde hay una generación que ha llegado a tope, ¿no? Hay mucha gente mayor. Yo mismo he enterado muchísima gente ya desde que estoy aquí, ¿no? Y gente mayor, ¿no? La misma parroquia se resiente porque...
Mayor y sola, perdone que...
Y sola, ¿eh? Se resiente porque muchas personas que participan en la parroquia ya no están, ¿no? En el sentido que estamos más pobres, ¿no? Pero, en fin, tenemos gran esperanza con la juventud, con la gente que se siente todavía, pues, bautizado católico, pertenencia a la parroquia, muy importante. Nos hacemos presente, ¿no? Y para mí es muy importante que don Santiago, nuestro obispo, esté con nosotros, ¿eh? Una gran alegría. Ojalá puede estar conmigo todo el año, pero no puede ser.
Yo feliz, lo que usted no consiga.
Porque, claro, yo llevo una parroquia, pero lo lleva toda la provincia, toda la diócesis.
Que, claro, es que
es diferente, ¿no?
Que tiene mucho trabajo siempre.
Pero vamos, gracias a Dios, estamos muy unidos a nuestra diócesis y a nuestro obispo, que es muy importante.
Bueno, pues días mágicos, especiales para nosotros, pero también para la Iglesia, ¿verdad, don Santiago? Porque al final, bueno, son tiempos litúrgicos, que es una manera también de mostrar al pueblo que tienen un sentido todo, claro, lo que vivimos.
Sí, sí, la vida de la Iglesia va marcando esos tiempos, ¿no? Incluso, bueno, porque venimos de una cultura católica, ¿no? Entonces, pues la Navidad que acabamos el domingo, acabamos el tiempo litúrgico de la Navidad. No termina con los Reyes, sino con el domingo posterior, que este año fue al día siguiente, el bautismo del Señor. Bueno, pues termina ese tiempo litúrgico. Pues ahora comienza, llamamos, un tiempo ordinario. Es decir, el tiempo, y dentro de nada, pues el 14 de febrero, pues estamos empezando la cuaresma, ¿no? Pues un tiempo fuerte también, las hermandades, en toda la piedad popular en torno a la Semana Santa. Bueno, toda la vida de la Iglesia, del año, vamos, a lo largo del año, pues está marcada por fiestas, por celebraciones litúrgicas, que van más allá de la celebración de la Iglesia, porque la Navidad, pues fíjate, si marca pues un poco la actividad de toda la ciudad, del pueblo, la cabalgata
más popular,
de Reyes, popular, ¿no?
Sí, sí.
Pues, pero igual pasa en Semana Santa, igual pasa cuando llegan, pues, aquí en Huelva, digamos, las celebraciones de gloria, de las vocaciones de gloria, pues son muy importantes, ¿sabes? Vamos a tener San Sebastián, que he visto el cartel, ahora el cartel ya de San
ya el
20, Sebastián.
El 20
y
de San Sebastián,
bueno, pues luego, y la cinta, y el rocío, y en fin. Yo creo que fundamentalmente todas esas fiestas es para ir, para los cristianos y los practicantes, pues es una ocasión para irse adentrando en el misterio de Cristo, que nos vamos aproximando desde todas esas perspectivas, ¿no? Pero también es un servicio que la Iglesia hace, un servicio social, ¿no? Es decir, dar ocasión para que la gente se encuentre, para que... antes he hablado de Antodoro de la fisonomía del barrio, pues... Y tú también lo decías, pues de gente mayor, de gente sola. La soledad es hoy un problema, una enfermedad casi de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, el tener ocasión de la fiesta, del encuentro familiar en el barrio, en la ciudad, es un servicio muy importante también que la Iglesia hace.
Bueno, pues con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que vinieron a adorar al niño Jesús también, bueno, nosotros los católicos sabemos que tiene ese significado, ¿no?, de reconocerlo como Dios, como Rey, como hombre, pero cuando celebramos el bautismo del Señor, ¿qué nos debe mostrar?
Bueno, pues el bautismo del Señor, decía en la homilía que tuve el domingo en la catedral, que era como recoger el fruto de toda la Navidad, ¿no? Si la Navidad en la fe lo que celebramos es que Dios se ha hecho hombre para que nosotros podamos participar de la vida de Dios. Hay una frase que la decimos en una de las oraciones de la misa, ¿no? De la Navidad, decimos feliz intercambio que nos ha hecho a nosotros eternos. Es decir, Dios se ha hecho humano para que los humanos podamos ser eternos, podamos tener una vida más allá de esta y podamos participar de la vida de Dios. Bueno, pues el bautismo, lo que justo rememoramos nuestro propio bautismo, es decir, el bautismo, la Iglesia dice que es un segundo nacimiento. Hemos nacido esa vida de Dios ya en el bautismo. Un día veremos a Dios cara a cara, pero ya sin verle creemos, ¿no? Y le amamos, y por tanto pues ya tenemos esa vida como una primicia, ¿no? De esa vida divina, la tenemos por el bautismo, ¿no?
Claro, algo que nuestros padres, sí, ¿verdad, don Teodoro? Pues no, sí. Nos inician en esa edad que nosotros no tenemos opinión, pero nos ayuda luego a formar, ¿no?, nuestra opinión sobre la religión. Para eso está la Iglesia.
La Iglesia tiene hoy una gran respuesta a todos los campos, ¿no?, y también a la juventud, si quieren aceptarla, si quieren acercarse, ¿no? Yo, me da pena a veces ver jóvenes vacíos, ¿no?, y jóvenes estupendos, ¿no?, pero vacíos de valores, ¿no? En cambio, la Iglesia le da esos valores de Jesucristo, ¿no? El valor del respeto mutuo, respeto de amor, no de temor, de la familia, de la justicia, de la verdad, de la caridad, de la generosidad, en valores cristianos que hoy se habla mucho, valores, ¿eh? Nosotros ponemos a Dios, ponemos a Dios en medio de ellos, a Jesucristo, Dios con nosotros, ¿no? Que te da fuerza, ¿no? ¿Cuántas he visto yo gente que se decepciona? Gente entrada en la política también, de otros sitios, que he estado de párroco, no digo nombre ahora, cargos importantes, que se viene abajo, pues digo, con todo lo que he hecho yo por este pueblo, con todo lo que he hecho yo por esta gente, se viene abajo. Pero el cristiano se viene abajo, aunque fracase, porque tiene a Jesucristo, le da fuerza. No hacemos las cosas por un reconocimiento o una imagen que nos dé, o buscar una imagen, o solamente basándonos en ese calor humano de los demás. No, por Jesucristo, que nos lleva a amar a los demás, por supuesto, y a amarlos de verdad. Entonces yo digo que el cristiano tiene esa gran baza, ¿no?, de que lo hace por Dios, por Jesucristo, y te entrega a los demás, aunque no la recompensa o aunque no te la agradezca, no importa. Hay gente que lo agradece, hay gente que lo reconoce, gente que ve nuestro testimonio, pero si no lo ve, no importa, es Jesucristo que va por delante. Eso es muy importante. Una cosa es tener un ambiente religioso, una cultura cristianizada como tenemos, otra cosa es la fe en Jesucristo que te libera, el Jesucristo de verdad, ¿no?, que te libera. ¿Cuánta gente puede haber entre nosotros con un ambiente religioso, pero sin una fe fuerte? En cambio, si tienes la fe en Jesucristo, eso te libera. Mucha gente que ataca a la Iglesia Católica o sus estructuras, porque no ha encontrado a Jesucristo. O cuántas de la gente que me ha dicho, es que yo he perdido la fe, es que nunca la has tenido, pues no he encontrado a Dios. Claro, buscamos una fe rentable. Hago esto si me hace este milagro, hago esta promesa si me hace el otro milagro. No. Hacemos las cosas por el Señor. Eso te da fuerza.
Con eso nos tenemos también que quedar todos los católicos cristianos. Monseñor, ya, bueno, lleva 3 años y medio con nosotros, ¿no? Desde así junio es. Ya fue cuando ostentó el cargo de pastor diocesano de Huelva. Y no sé, en este trayecto, ¿cómo ha sentido a la provincia onubense? En cercanía.
Sí, pues voy conociendo cada vez más, ¿no? Porque la relación con los sacerdotes, la presencia en las parroquias, ¿no? Pues es un cauce, pues para conocer. La Iglesia es una en todos sitios, pero en cada lugar tiene su propia personalidad, diríamos, ¿no? Su propia psicología, un poco colectiva, ¿no? De como diócesis, ¿no? Entonces, bueno, también la visita pastoral, esta que estoy haciendo, me ayuda muchísimo, porque, por ejemplo, ahora estoy aquí, esta semana voy a estar aquí en la parroquia del Pilar, pero la semana que viene, pues, voy al monte, y estaré toda la semana en el monte, si Dios quiere. Entonces, bueno, así voy conociendo distintas zonas. Bueno, pues he descubierto, por una parte, la riqueza de la diócesis. La diócesis de Huelva coincide con la provincia de Huelva. Entonces, pues tenemos una provincia, una diócesis preciosa, porque desde los recursos naturales y el paisaje de lo que son las minas o la sierra o la costa o el Andéval o el condado, la misma ciudad, ¿no? Pues esa riqueza también se traduce en un sentir en un sentir la fe, que es única, pero bueno, con acentos distintos. Pues hay zonas más rocieras, otras que lo son menos, o tienen otras devociones, otra cosa. Entonces, bueno, yo me siento muy entrañado me voy sintiendo muy entrañado con la Iglesia de Huelva, pues es la que, por medio del Papa, pues el Señor me ha puesto para acompañar, para cuidar, para entregarme por ella, y lo hago con mucha alegría y me siento muy acogido, la verdad, que desde el primer día, y eso que llegué con la pandemia, porque era
difícil.
Era un tiempo sí. Difícil, no podíamos reunirnos, pero yo me he sentido muy a gusto en esta iglesia, y bueno, pues me siento como en mi casa, realmente con mi familia, que lo son.
Sí, padre, porque es verdad, ahora que has recordado, monseñor, la pandemia, que sí. Momentos más duros, más difíciles, duros. Que tuvimos que entre todos llevar, ¿no?, sobrellevar.
Sí, fue muy duro, ¿no?, para todos los niveles, ¿no? Pero también fue una lección, para hacernos ver que el hombre es frágil, ¿eh? A veces nos endiosamos, muchas veces endiosa, de los arriba a los abajo, y esto nunca viene bien eso. Pero sí podemos sacar una lección. Dios quiera que no venga más la pandemia, ¿eh? Pero hacernos ver que el ser humano es frágil, ¿eh? Y no hace falta ni guerra siquiera. Cualquier cosa nos puede llevar a otro lado. Entonces llamamos que eso debe llevar una reflexión. Dime que ahí está el Señor. Agárrate a Él, ¿eh? No te endioses, ¿eh? Pues muy importante hoy día la virtud de la humildad, que se habla poco de eso. Ser humilde a todos los niveles. De conocer lo que somos y nada más. Que eso nos puede llevar a querer a los demás, a estar servido a los demás, a no endiosarnos y a valorar a los demás también. Y quiero decir, vamos, que nos vamos a ir terminando porque estás esperando bien de vecino.
Sí. Pero antes de finalizar, sabemos, bueno, tenemos que hablar de esos proyectos de entre manos, ya de futuro. Tenemos ya puesto el trabajo, ¿no? Entre manos de ese 2025, ese año jubilar, que ya estamos todos, ¿no?, un poco desbordados, y todavía nos queda este año por delante.
Pues sí, el 2025 va a ser para toda la Iglesia. Conmemoramos pues nuestra redención, ¿no? En la Iglesia, ya desde hace siglos, pues cada 25 años celebra un año santo. Hay algunos otros extraordinarios, pero cada 25 años pues celebramos uno. El 2025 es el año santo para toda la Iglesia. Normalmente el Papa orienta ese año santo con un documento, con un escrito que dirige a toda la Iglesia, que le llama la bula del jubileo, que suele publicar en la fiesta de la Ascensión del Señor del año anterior, o sea que será pues para el mes de mayo, así saldrá seguramente ese documento. Ya ha hecho, ya avisando la convocatoria de esa carta, pues ya la ha dirigido a la Iglesia, diciendo pues que un año que quiere situar bajo la perspectiva de la esperanza, ¿no? Peregrinos de la esperanza, ¿no? Pues un poco será el tema o la perspectiva para vivir el año santo del 2025. Pues sí, estamos en ello.
Preparativos de esa magna.
Preparativos de también, sí, pues esa
Mariana.
Fue la magna Mariana que queremos hacer en la diócesis con todas las imágenes de la Santísima Virgen que han sido coronadas, ¿no? De algún modo pues subraya una devoción especial a esas vocaciones de la Virgen, y tendremos esa magna. Pero lo importante, además de naturalmente que como manifestación pues lo están preparando, hay una comisión que lo está preparando con mucha ilusión, pues esa manifestación religiosa, y que será ciertamente pues muy significativa, pero es también pues eso, todo lo que podamos hacer a nivel de catequesis, a nivel de parroquias, a nivel de comunidades, de hermandades, pues para vivir realmente el año santo pues como un acontecimiento de gracia, ¿no? Para como bueno, revitalizar de algún modo nuestra fe, ¿no?
Bueno, sabemos que tiene poco tiempo, pero no sin antes poner los pies en la tierra, tenemos que hablar de la realidad que nos ocupa, y es, bueno, pues la política que los pueblos de España estamos ahora mismo viviendo. ha pedido a los diocesanos, a los católicos de la diócesis, que participen de forma activa, eso sí, que se rece por la convivencia, la solidaridad, que tanto nos falta, ¿verdad, padre?
Pues sí, bueno, la vocación de los católicos, un bautizado, sobre todo los laicos, es decir, a diferencia de los sacerdotes y del obispo, que lo que nos diferencia a nosotros de un laico es que no tenemos familia, no nos casamos, no tenemos hijos, no tenemos una familia y normalmente no tenemos un trabajo civil, ¿no? Lo que caracteriza al laico es que tiene una familia y tiene un trabajo civil, el que sea. Bueno, pues el laico tiene que vivir su vocación cristiana pues en su familia y en su trabajo, ¿no? Fundamentalmente. A los pastores, a los sacerdotes, al obispo, toca, digamos, como formar la conciencia, orientar o aportar elementos para que el laico pueda, conducirse con criterios cristianos, tanto en el trabajo como en la familia, como ciudadano en sus responsabilidades políticas. Hay muchos de ellos que son, se dedican a la política, al servicio público, y son cristianos, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca orientar esto, aunque la Iglesia no tiene un partido político católico, ni un sindicato católico, sino que entendemos que esos valores cristianos pueden ser conjugados en opciones distintas, no todas valen, pero tampoco vale una sola, sino en opciones distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues la doctrina social de la Iglesia es, digamos, la aplicación del Evangelio a ese ámbito, y tenemos unos cuantos valores que dan mucho juego si los queremos, si atendemos esos valores a la hora de orientar la política, ¿no? Un principio fundamental es la dignidad de la persona. O sea, toda persona tiene una dignidad que no se lo otorga a nadie, que la tiene inalienable, que es por ser persona humana, ¿no? Tiene una dignidad. Entonces, toda política tiene que cuidar el respeto a la dignidad de todas las personas, y particularmente de los más pobres, porque a veces parece que tenemos la tentación de que parece que valen menos, ¿no? Bueno, pues la dignidad de la persona nos dice eso, la dignidad de la persona. La subsidiariedad, ¿no? Es decir, precisamente por el respeto a cada persona, lo que la persona pueda hacer, lo que una persona pueda hacer, o un grupo de personas puedan hacer, que otro grupo superior no venga a hacerlo, ¿no? Sino que para la implicación máxima de cada uno en los círculos y en las competencias que puede tener, ¿no? Esa subsidiariedad estaría en contra de un estatalismo, ¿no? Que lo haga todo el Estado, ¿no? Lo que puede hacer un grupo de personas no tiene que venir el Estado a hacerlo, o lo que, bueno, pues esa subsidiariedad. Y la tercer principio, que también es muy importante, la solidaridad, ¿no? No vivimos en ni la persona ni grupos como aislados unos de otros, sino vivimos una solidaridad que cada vez es mayor, porque hoy los medios de comunicación, todo eso propicia, ¿no?, que ese círculo y esa solidaridad, pues hoy sabemos lo que pasa en el mundo entero, en cualquier rincón del planeta, ¿no? Bueno, pues eso es importante. Bueno, pues son principios que después hay que conjugarlos, pues en la vida ciudadana, tanto en el barrio como en la ciudad, como en la autonomía, como en el gobierno central, como en todo eso. Bueno, pues ahí trabaja la Iglesia,
orientando esos valores. Para finalizar ya, don Teodoro, porque sabemos ya el tiempo nos echa encima, pero tendremos la visita de Monseñor don Santiago Gómez también próximamente, ¿no?
Bueno, esta visita es toda la semana.
No, pero yo digo mediante una misa que se le espera.
Bueno, mañana pues vendrá también un ratito por la tarde, compaginando con todas sus actividades. Celebraremos a los niños de la catequesis, Caritas. Después, mañana miércoles, jueves, tenemos las 7:30 asamblea parroquial, ¿eh? Aparte también que queremos estar también un ratito, si es posible, el barrio Verdeluz también, ¿eh? Visitar a unos enfermos, intervalo, Bueno, el jueves y el viernes tendremos, aparte de si podemos visitar a unos enfermos también, dos misas, una a las 7 de la Hermandad del Resucitado, que sus titulares están en la parroquia con sus hermanos, y otra a las 8 con la Hermandad del Cautivo en su capilla con sus hermanos también. Después, y el domingo, don Santiago pues nos presidirá la misa dominical, ¿no?, donde están los niños, padres, madres, la comunidad parroquial, ¿no? Bueno, para mí una gran alegría tener a mi obispo aquí conmigo.
Y para nosotros también haber conseguido que monseñor don Santiago Gómez haya venido también a nuestros estudios. Muchísimas gracias, monseñor.
Muchas gracias también.
Y nos reencontraremos.
Claro que sí.
En este caminar.
Hispanidad Radio, pues muchísimas gracias por darme también esta oportunidad de llegar a tantos oyentes como siguen la emisora y que a los que saludo con mucho afecto.
Pues muchas gracias de nuevo y gracias a don Teodoro Bernal. Nosotros devolvemos la conexión, no sin antes, bueno, quedarnos esos minutos despidiendo esta especial visita que hemos tenido. Gracias, hasta pronto.